8:05. Hace unos días se dio a conocer un video muy, muy impactante llamado Un mensaje para América, en el que se podía ver cómo el periodista estadounidense James Foley era decapitado. El ejecutor, un vocero del Estado Islámico, vestido de túnica negra, dice que cualquier intento tuyo, Obama, hablando directamente al presidente de Estados Unidos, de negar a los musulmanes la libertad y seguridad bajo el califato islámico resultará en la masacre de tu gente. El registro da cuenta del proceder de esta agrupación, que controla algunas zonas de Irak y Siria. Entre sus acciones se cuentan asesinatos colectivos, decapitaciones, hombres enterrados vivos, mujeres vendidas como esclavas. Queremos saber más de ISIS, el Estado Islámico. Hemos invitado a un experto al estudio. Está con nosotros el académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, el profesor Eugenio Chaguán. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días.
Buenos días, encantado de saludarlo. ¿Cómo estás?
Eugenio, nosotros quedamos, claro, no solo nosotros, por cierto, el mundo entero quedó pasmadísimo, quedó impresionadísimo con este video que resultó ser verídico, ¿no? Y que más aún ocurre en una situación en que el verdugo de esta víctima resulta aparentemente ser británico. ¿Qué es, en definitiva, este Estado Islámico? ¿Es la nueva amenaza?
Yo diría que sin lugar a dudas, digamos, es una articulación bastante peligrosa ha venido a reemplazar lo que, en cierta manera, representó Al-Qaeda hace un tiempo atrás. Es un poco resultado de una situación histórica de la región y que, de una u otra forma, además, participa, digamos, en la desestabilización regional en forma potente. Y eso, yo diría, fundamentalmente, porque los procesos políticos que se han producido en el área han generado una situación de vacío de poder y de falta de gobernanza en algunos países como Siria e Irak principalmente, que dan lugar a que estos grupos, aunque sean pequeños, logren, digamos, hacerse del poder en regiones, en vastas regiones, y logren, digamos, establecer sus bases para sus futuros proyectos en la región. Ahora, toda vez que son apoyados fuertemente del exterior, ¿ya? Eso es sabido. Coyunturalmente han sido apoyados por, qué sé yo, el gobierno saudí en alguna oportunidad, por el gobierno de Qatar, se dice, y también, digamos, en alguna oportunidad se plantea de que hubo algún apoyo estadounidense a estos grupos, porque, al igual como Al-Qaeda, en ciertas maneras, fueron funcionales, digamos, a los intereses, digamos, de Estados Unidos en la región. Y eso es un tema conocido, se sabe, hay bastante informe sobre eso. Lo que pasa es que después se escapa de las manos, ¿ah? Y se genera un monstruo que empieza a actuar por su cuenta y que empieza a generar toda esta situación que está teniendo, digamos, a la población mundial bastante contenta por las implicancias que puede tener esto. Yo creo que es un tema realmente relevante y yo creo que es el inicio de esto. Uno se podría quizás remontar a la destrucción de Irak como Estado, o sea, las acciones que tomó Paul Bremen, digamos, cuando destruyó Irak, y no solamente destruyó Irak, sino que destruyó toda la infraestructura de Irak, no solamente sacó a Saddam Hussein, sino que destruyó toda la toda, digamos, la estructura administrativa de un país, destruyó las Fuerzas Armadas, generó, digamos, una competencia por el poder a partir de la pertenencia religiosa. Incentivó la fractura entre kurdos y árabes, y entre árabes chiitas y sunitas. Instala en el poder a un gobierno chií, digamos, en contraposición a los suníes, que resulta ser un gobierno bastante sectario, y que además le incomoda, en definitiva, porque se alía a Irán. Entonces, es mucho más complejo de lo que uno puede pensar, lo que significa todo lo que está ocurriendo en el área, porque hoy día enemigos, digamos, o adversarios políticos tan potentes como Estados Unidos, régimen de iraní, digamos, hoy día están colaborando para detener a este, ¿no es cierto?, Estado Islámico en Irak y Siria. Entonces, eso lógicamente que nos hace pensar, digamos, de que esto tiene algunas profundidades, digamos, que son bastante complejas y que en el fondo, digamos, están ahí presentes en toda esta coyuntura política y esta coyuntura, digamos, regional.
Estamos con el profesor Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Ahora, profesor, hablemos de los líderes de ISIS, del Estado Islámico, y por qué el nivel de radicalidad que hemos visto en sus acciones.
Bueno, yo diría, sin lugar a dudas, digamos, que hay una situación que no tiene mucho, uno no puede buscar explicaciones frente a una situación, digamos, de radicalidad y de violencia absolutamente, digamos, yo diría un irracional. Poco irracional, ¿no es claro. cierto? Que significa decapitaciones, matanzas, secuestros, violaciones. Mensaje, ¿no? Yo diría que más que un mensaje hay un tema ahí, yo diría, de utilización de la violencia, porque yo diría que eso se ha convertido en un tiempo a esta parte en lógicas, digamos, de muy complejas. O sea, hay una violencia sistémica muy importante, regional, que se ha mantenido durante, yo diría, 20 años. uno dice, los militantes de esta zona, si son iraquíes, vamos a decir. Bueno, hay que entender que el conflicto en Irak, en su última versión, partió en el año 91. Hubo 10 años de embargo norteamericano, bombardeos masivos, la muerte de gente por falta de alimento, por falta de medicamentos. Después viene el 2003, la intervención estadounidense, la guerra al interior con 100.000 civiles, se dice, más no sé cuántos, digamos, otro tipo de especialistas. Y eso, digamos, se mantiene hasta hace un par de años atrás, cuando salen las tropas norteamericanas, hasta el 2011, ¿no es cierto? Y sigue el conflicto porque el Estado, digamos, de Irak no logra consolidarse y se convierte en un Estado vacío de poder. Entonces, llevamos una generación casi, ¿ah?, de conflicto, una generación de conflicto que genera todo este tipo de situaciones donde no hay ninguna ética, ninguna norma, no hay Estado, no hay mando, porque no es posible explicarse, digamos, en un país, ¿ah?, que 3.000, se dice que es la cifra menor, a la más conservadora, hasta 10.000 militantes, ¿ah?, ¿ya?, logren tomarse un país, o sea, que avancen, y con armamento, yo diría, semipesado, ¿no? Tampoco no tienen fuerza aérea, ¿ah? Entonces, la verdad es que, si bien es cierto, también armados para una lucha de guerrilla, no están bien armados para conquistar un país desde el punto de vista de enfrentar a ejércitos convencionales. Entonces, ese avance está mostrando un vacío de poder y una falta de mando en Irak, que es parte del Estado fallido, que se convirtió el país después de todo el problema, digamos, de conflicto. Entonces, yo diría que esos son temas que son trascendentes. Ahora, claro, uno ve y dice, bueno, ¿y por qué Estados Unidos reacciona ahora? ¿Y por qué no reaccionó cuando estaban atacando a Bashar al-Assad? Digamos, cuando les interesaba que se cayera el gobierno de Bashar al-Assad. ¿O les interesaba debilitar, sí, también al gobierno de Irak? ¿Por qué? Si usted se pone a pensar en la lógica de que tienen los americanos, dicen, Siria aliado de Irán, Irán al lado de Hezbollah. Hezbollah aliado de Irak, el régimen de Maliki apoyaba o tenía un aliado estratégico con Irán. Entonces, bueno, aquí esto hay que destruirlo, y fundamentalmente los saudíes, que piensan que el principal enemigo regional es Irán, ¿ya? Bueno, hacen, invierten, financian, a Qatar lo mismo, ¿ya? Entonces esto genera una situación compleja y es apoyado por todo el mundo.
Ahora, me interesa mucho preguntarle, Eugenio, estamos con Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. ¿Qué tal? ¿Es cierto que es más peligrosa y es más potente y más poderosa que Al-Qaeda, el Estado Islámico?
Bueno, el tema es que se ha tomado países, digamos, y zonas, digamos, que son relativamente relevantes. Yo diría que lo que molesta hoy día y lo que preocupa a Estados Unidos y Norteamérica, y porque ha actuado, digamos, Obama, después de que dijo que, digamos, su gran logro era salir de Irak, ¿no es cierto?, y fue su gran campaña política de rechazo a la intervención de Estados Unidos en Irak, porque lo que quieren proteger fundamentalmente, más que a Irak, es al Kurdistán iraquí.
¿Y el porque, Kurdistán iraquí? ¿Es el pueblo kurdo?
El pueblo kurdo y la zona kurda, hay mayoría étnica kurda en el país, digamos, iraquí, es en la zona fronteriza con Turquía y con Irán, y que en cierta manera fue un bastión muy importante para la intervención norteamericana en la guerra, digamos, en la Segunda Guerra del Golfo. Y además, era una especie de paraíso, ¿ya? De paraíso de tranquilidad, donde los civiles norteamericanos, los especialistas, se refugiaban frente al conflicto de Irak. Entonces, hoy día, y además que es una zona con mucha capacidad petrolera, con unas reservas cuantiosas, explotada, y por lo tanto, digamos, yo diría además que hay una población de empresarios y técnicos estadounidenses que están trabajando con los kurdos, digamos, en la presión del petróleo, que les interesó proteger. O sea, cuando hubo ataque en Siria, Estados Unidos no intervino, cuando hubo ataques cerca de en Mosul, cuando se tomó la ciudad de Mosul, tampoco intervino, pero cuando se puso en riesgo esta ciudad de Irbil, ya, que es la capital del Kurdistán, y que de cierta manera representa, digamos, la base más importante estadounidense en el país, digamos, se pone, digamos, en acción. Ahora, yo diría que, de una u otra forma, la situación del Estado Islámico, si usted me preguntaba si era lo más peligroso, claro que es peligroso, pero una vez que se acaben los pertrechos externos y los apoyos internacionales, ese grupo tenderá, digamos, a reducirse. Cuando Arabia Saudita, presionado por el entorno internacional, o Qatar, que supuestamente los apoyan, o cuando Estados Unidos interviene, digamos, con la fuerza aérea y bombardea, yo creía que, claro, no es un gran, o sea, hablar de 3.000 o 4.000 milicias no podría poner en peligro la estabilidad mundial, ni menos, yo diría, claro, pueden hacer mucho daño porque el terrorismo actúa así, digamos, bomba, hay una serie de rumores que uno lee por todas partes de que hay no sé cuántas células durmiendo en Estados Unidos. Ahora, lo otro novedoso es que hay muchos occidentales no voy a decirlo, o musulmanes de occidente, europeos, no, estadounidenses, ya sea españoles,
de las minorías,
digamos, religiosas islámicas en Europa. Bueno, yo creo que hay un tema que no es menor, digamos, que tiene que ver justamente con todo este fracaso, digamos, de diálogo entre las culturas.
O sea, pero cuando un británico aparece ahí asesinando al norteamericano,
este chileno, hijo de chilenos que mostraba claro, lo que estaban haciendo. Estamos con el profesor Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Eugenio, me gustaría establecer si hay efectivamente relaciones entre el Estado Islámico y Al Qaeda, si se han podido comprobar, se han podido establecer.
Mira, yo diría que yo tengo una posición un poco distinta, digamos, a mencionar a Al Qaeda o a estos grupos como algo, digamos, articulado desde una estructura, digamos, de una organización política particular, sino que más bien yo diría que Al Qaeda o estos grupos pertenecen a una generación y a un discurso. Y por lo tanto, hoy día se puede llamar Estado Islámico del Levante y Siria, mañana Estado Califal, mañana se puede llamar, no sé, Guerra Santa, qué sé yo, Jerusalén, o lo que quieran ponerle, porque hay una situación, digamos, de gente que se siente identificada con este discurso y una generación que, en cierta manera, producto de todos estos conflictos regionales, digamos, se identifica y son capitalizados por estos sectores. Esto tiene que ver con un proceso bastante profundo que empezó a producir un cambio en la región hace bastante tiempo, hace más de casi 40 años, que significa, digamos, la reindustrialización del discurso político en la región del Próximo Oriente. Y las causas de eso, digamos, tienen que ver con los fracasos, digamos, de los estados regionales, con la intervención, digamos, de Estados Unidos de la región, con la no solución del conflicto palestino, y podríamos empezar a nombrar una cantidad de cosas que en el fondo no están vinculados directamente, pero son elementos que radicalizan a las poblaciones. Entonces, es un tema que es importante, o sea, la situación, digamos, en la región, que en cierta manera tomó viso de una revolución regional que se llamó, entre comillas, Primavera Árabe, que yo no sé qué tanto primavera tenía eso, pero que significó una movilización popular muy fuerte, ya está siendo capitalizada por estos grupos radicales, porque en el fondo ese proceso de cambio que no ocurrió, ya está generando un malestar popular que se radicaliza, digamos, a partir de estos sectores. Entonces hay una radicalización muy profunda frente al fracaso, digamos, de los estados.
Eugenio, en ese sentido estamos con Eugenio Chaguán, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. En ese sentido, claro, si uno lo analiza en términos así de las consecuencias que ha tenido el levantamiento, la primavera árabe, por lo menos en países como Siria, en este caso, como lo que fue en Libia, etcétera, uno lo que ve es que casi era mejor tener una dictadura como la que ha habido hasta ahora, por ejemplo, con Bashar al-Assad, porque en realidad por lo menos
había menos muerte, dices tú.
No, es que por lo menos lograba unir, entre comillas, a tanto grupo disperso y tanta rivalidad interna de grupos religiosos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede interpretar todo lo que...
No, yo diría que hay una cosa que es importante. Ese discurso era el propio de las dictaduras árabes de la región. O nosotros o el caos.
Exacto. Bueno, pero es que fue así, ¿o no?
De todas las dictaduras.
Bueno, pero lo que pasa ahí es que lo que ocurre es que lamentablemente yo diría que una falla. O sea, la falla, por ejemplo, en el caso de Egipto, el más notable. Un levantamiento popular, se llegó a una elección, los grupos que planteaban las reivindicaciones democráticas no fueron capaces de articularse en una, no quiero usar palabras que puedan identificar el problema con Chile, pero una especie de alianza por la democracia, y sino que llegaron dos sectores que ganaron las elecciones, los militares, que el antiguo régimen, y la hermandad musulmana. Esos dos grupos, uno tenía el 21% y el otro 43% de la población. Si lo sumaban los dos, oposición y todo, nos sumaban más del 45%.
¿Quién tenía el 43%? ¿La hermandad?
Bueno, la hermandad. Y claro, el 21%, el gobierno, digamos, que representaba anterior de Mubarak. Claro. Y el resto, que era la mayoría, no fue capaz de armar una y el poder fue cooptado, digamos, por estos grupos islamistas como en la mayoría de las partes. Eso, digamos, generó, digamos, y está generando toda esta situación, digamos, en Libia, ¿ya? El caos absoluto, o sea, la intervención en Libia, el caos absoluto. En Siria, yo diría que el gobierno ha logrado recuperar parte del territorio y estabilizarlo. El caso de Irak es un caso mucho más anterior. El caso de Irak tiene que ver con la destrucción del país, yo diría, desde la intervención estadounidense en la región. O sea, y eso es una cosa clara, no es menor. Nunca se pudo rearticular, se convirtió en Irak, podríamos decir, un estado fallido, fracturado.
Una tierra de nadie.
Y fracturado en tres grandes sectores, que era un proyecto estadounidense. Si uno ve algunos documentos de antes de la guerra, de la Segunda Guerra del Golfo, por algunos departamentos de investigación estadounidense, planteaban que había que dividir Irak en tres. Una zona kurda, una zona chiita en el sur y una zona sunita en el centro vinculada a Jordania.
Parecía, ¿ya?, bastante lógico, ¿no?
Bueno, no sé si lógico, pero esa es la idea, pero ese plan tenía que ver con lo siguiente. Irak era, o podía ser una posibilidad de amenaza a los intereses estadounidenses en la región, pues es un país que es productor de petróleo y una población importante desde el punto de vista demográfico, 25, 26 millones de habitantes, y además con una capacidad intelectual instalada de tradición de haber sido capital imperial mucho tiempo. Entonces eso era complejo, entonces había que atomizar eso. Y esa fue, y eso lo hizo Paul Wolfowitz y Richard Perle, que eran asesores directos de Bush padre, y uno puede encontrar esos documentos en los informes técnicos, digamos, que se hacían para Estados Unidos. Entonces, aquí hay, no es que se hable de política ficción, pero yo no quiero justificar, o sea, nadie puede justificar una acción violenta, criminal como estos sectores, pero uno puede tratar de entender por qué se produce. Ahora, el tema está en lo siguiente: o criminalizamos a estos pueblos porque pertenecen a una tradición religiosa que se llama Islam, y lo que genera la islamofobia, ¿ya? O somos capaces de entender de que lo que ocurre ahí, y se podría explicar a partir de lo que puede explicar el fenómeno en cualquier parte del mundo, los problemas sociales, los problemas económicos, la falta de desarrollo, la falta de oportunidades, o pensar de que estamos en las sociedades que vienen en un tiempo histórico distinto. No están en el tiempo económico, son sociedades patriarcales, etcétera. Bueno, eso no justifica lo que ocurre, pero sí lo explica. Entonces, yo creo que por ahí va el derrotero, digamos. Ahora, todo el tema de Irak ha sido muy complejo. El tema de Siria sigue siendo complejo. Uno ve esa zona, yo creo que va a ser un cambio profundo. Yo no tengo una bola de cristal, pero estoy seguro que esto de aquí a unos años va a generar un cambio en la geografía política y regional absoluto.
Sí, finalmente,
se está moviendo todo eso.
Eugenio, ¿es factible que usted, desde el punto de vista geopolítico, que finalmente se instale este califato como una nación? Esto es el norte de
Irak. Yo diría que todavía no. No, todavía no. Ahora, no creo que por ahora, pero podría ser que si las cosas no funcionan, si los procesos no se solucionan en el área, la próxima revolución va a ser mucho más masiva, como lo fue la revolución islámica de Irán, por ejemplo, y que llegue al poder. Eso es posible, pero eso va a depender si se pierde la guerra contra la participación democrática, si no hay desarrollo económico. Entonces, y eso no se ve por el momento que sea capaz, porque la represión no es, digamos, la solución a estos conflictos, que son sociales y tienen una presencia distinta. En el área hay un gran debate. Nosotros nos damos cuenta de eso porque hay una fractura mediática y una fractura también idiomática. Pero la tensión en estos países, digamos, por el modelo sociedad y el futuro son muy fuertes, donde hay postura y postura. Entonces, la verdad es que yo creo que es un mundo que se está reconstruyendo, que está absolutamente, digamos, yo diría, atravesado por conflictos de corte muy profundo, y que tendrá que tener una salida. Ahora, eso no va a ser corto. Imposible, o sea, uno en menos un par de generaciones eso no se estabiliza. O sea, la verdad es que yo no lo veo, puede ser que esté equivocado, pero son procesos largos.
Le queremos agradecer al académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, al profesor Eugenio Chaguán, por explicarnos, por aterrizar toda esta información que a veces nos parece lejana sobre el Estado Islámico, sus implicancias, la amenaza que también implica. Muchas gracias, profesora.
No, encantado, gracias, Marina, gracias.